Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Cómo están, querido público? Sean muy bienvenidos a este, su ya tradicional espacio de la conversación. Aquí, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde, lo reitero con mucho gusto, les damos una muy cordial bienvenida a este hermoso día soleado en la Ciudad de México. Y dándole también una bienvenida al mes de mayo. Estamos hoy el día lunes 3 de mayo del año 2021. Y estamos, por supuesto, pues con mucho ánimo, con muchas ganas de iniciar esta conversación, dado también que apenas, y lo saben ustedes, querido público, el viernes, pues nos dimos a la celebración, al festejo del Día del Niño, el reconocimiento que hacemos permanentemente aquí en el Centro de Investigación es tomar, por supuesto, con mucha seriedad, con mucha claridad también, como sabemos que lo merece, al niño y en toda su importancia. Estoy refiriéndome al reconocimiento y la importancia de la vida infantil, la vida psíquica infantil, que más allá de lo que suele ser, pues esta visión cultural tradicional del niño en sueños, inocencia, y en su representación nada más en relación al juego, los juegos, la diversión, las ilusiones y estos aspectos con los que centralmente se identifica en la cultura a los niños. Nosotros, en el reconocimiento de lo cultural, por supuesto, pero yendo más allá de eso, permanentemente estamos en el trabajo, en el compromiso de señalar y de transmitir la importancia que tiene la vida psíquica infantil. La importancia, por lo tanto, que reviste el hecho de que hagamos una atención y un cuidado de la vida emocional de nuestros niños. En ese sentido, pues es, por lo tanto, para nosotros es un compromiso permanente y, sin lugar a dudas, muy importante con nuestros niños, con brindar los espacios de escucha y de atención a nuestros niños. Así pues, el día de hoy iniciaremos una conversación para la cual, por supuesto, contamos con su participación de ya, de antemano, y que sea ávida su participación, por supuesto, desde su experiencia. Por supuesto, ¿quién aquí no ha pasado por la experiencia infantil? Y, por supuesto, también experiencias que tengan con sus niños, con sus hijos. Así pues, iniciamos hoy la conversación, que es el niño y los juegos. Así es que, pues, raudos y veloces, esperamos contar ya con sus mensajes, con su comunicación, como también contamos ya con la participación hoy, que es lunes, y como bien lo saben, querido público, es el espacio correspondiente a tres mujeres psicoanalistas, que desde lo cotidiano de la vida, desde la cotidianidad, harán junto con todos ustedes, querido público, esta conversación el día de hoy. Así pues, en espera de que se conecte nuestra querida doctora Adriana Lozano desde Francia, hoy inicio al revés. Me refiero a como tradicionalmente lo hago. Saben bien, querido público, que al final siempre doy el espacio para presentar a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, pero hoy comenzaré con ella. Así pues, démosle una muy cordial bienvenida a la doctora Silvia Heiser, directora del Centro de Investigación.
Así es, nada menos que vamos a iniciar el inicio de esta conversación, no haciendo lo mismo de siempre, sino haciendo algunos cambios, porque lo real, perturbador de todos nuestros cálculos, se manifiesta. Y en esa manifestación nos lleva definitivamente a una creación renovadora siempre. y a no ser, digamos, en la vida cotidiana, repetitivos hasta la muerte. Es decir, lo único que logra la muerte del espíritu es la compulsión a la repetición. Y aunque estamos originalmente constituidos con una posibilidad de la compulsión a la repetición, y es así compulsivo, la compulsión a la repetición, una de las cosas importantes y geniales para nuestra vida es que no estamos nada más constituidos por una compulsión a la repetición, sino estamos también constituidos por esa maravilla de la creación inédita, la creación desde el vacío, la creación desde lo que definitivamente es inimaginable. Aquello que repetimos generalmente es todo lo que nos anima en lo imaginario. ¿Sí? Indudablemente que así es. Pero la creación depende del vacío, depende de la Beans, depende del hoyo, como dice en muchas ocasiones nuestra querida colega, la doctora Lozano, que se encuentra en París, ¿sí? Y que gracias a estas formas de comunicación podemos estar conectada con ella y tenemos el privilegio nosotros, entre nosotros, de observarnos, de vernos cuando prendemos nuestra camarita de la computadora. Ya lograremos más adelante, por supuesto, eso está en proyectos, ¿sí? Ya lograremos entrar, digamos, con el video y que entonces, pues, el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos que ha creado Freudiana Radio, es la radio del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, podremos entonces tener imagen. Y espero, bueno, pues, que seamos guapos todos, agradables. Ajá. Ay, hablando de esto, hay una fotografía de Freud con los principales de la época.
Ajá.
Y no me acuerdo si el más feo de todos es este. Ay, ¿cómo se llama este? Bueno, se me olvidó, ven. Se Ajá. me olvidó y se me olvidó por feo. Ajá. Pero estaba al frente, nada menos que Freud, con ese aspecto tan agradable que siempre tuvo, ¿sí? Y que no era tan feo como Lacan. Lacan tuvo su época de guapura, pero ay Dios, en la
ay, vida
verdaderamente se empezó a poner feo, pero
hay siempre fue feo. Lacan fue usted siempre feo, doctora.
No, hay ahí hay una fotografía, doctora. Hay una fotografía de él echado en una silla de playa.
Ajá.
En una actitud de una sensualidad, no sé si la pudiéramos localizar así rápidamente, eso es trabajo de Giselle.
Bueno, de archivo.
Sería para nosotros, ajá, sí. Y es una fotografía, doctora, muy sensual, muy abandonado así a una expresión corpórea total de la sensualidad, ajá. Y entonces, pues aquí Giselle ya no las está mostrando. Bueno, para nosotros, aunque
yo no la veo.
No la ve, uy, qué barbaridad. Aunque para nuestro querido público.
Ay, sí, no se ve mal ahí Lacan, se ve bastante bien.
Pues sí, se ve muy sensual, muy estaba jovenzón. Ahora, nunca fue así wow, ¿no? No, de ninguna
manera. No, tenía la misma narizota, tenía los ojos medio raros, ese cabello así medio
copetón,
un cabello.
¿Qué le pasa? No, sí, que hay una fotografía en donde parece mandril.
Ay, no, Lacan, no podemos hablar de la belleza de Lacan. En lo que sea las mujeres, por brillante como siempre. Las mujeres pueden ser sensibles a algo que no tiene nada que ver con la belleza física.
No, sino con la belleza de la palabra, con la belleza del pensamiento, con la belleza de la creación, con todo lo que podemos admirar en un hombre. Y que, bueno, lo único que sí pido es que no sean peludos. Porque... desnudos definitivamente a mí me dan horror, me producen rechazo, pero un rechazo muy violento. ¿Sí? Y mientras eso no esté ahí, pues perfecto. Bueno, pues sí, a mí me parece muy bien que hayamos ahora modificado la repetición, la forma repetitiva de la presentación. Y quiero anunciarles que nuestra querida colega, la doctora Tere Negrete, ya regresó a nuestra amadísima ciudad, después de su hermosísimo, me imagino que placenterísimo, hermosísimo, dificultosísimo, porque siempre los viajes y los encuentros con la familia, con los hijos, con los nietos, siempre hay algo, ¿sí?, que rompe la armonía y que nos lleva precisamente a tener que recuperarla. Y nuevamente vuelve a ver a otro zipizape, y estamos en esa dinámica por el amor. Cuando hay amor, hay recuperación permanente de la armonía en los seres que se aman en la familia, ¿sí? Entonces, pues me imagino que su viaje habrá sido hermoso, divino, placentero, dificultoso. Esperemos que no haya habido ninguna enfermedad, eso sí, no, sino que puro bienestar, independientemente de que haya habido muchas dificultades o pocas dificultades, muchos gustos, en fin, etcétera. Pues ya está de regreso y se comunicó con nosotros y nos dijo, pues ya llegué, ya estoy aquí, deseo reincorporarme. Entonces, pues se reincorporará, yo supongo que esta semana, probablemente el jueves, que nos toca tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. Bueno, y podemos también anunciar ciertos eventos que tienen que ver con nuestra vida como psicoanalistas. Y esos eventos que tienen que ver, porque somos psicoanalistas internacionales, de corazón, de pensamiento, palabra y obra, ¿sí? Pues la presencia de Jacqueline Miller, nuevamente por medio de una videoconferencia que está en YouTube, y se les recomiendo a todos aquellos que son nuestros radioescuchas y que están, digamos, estudiando psicoanálisis o conectados con el psicoanálisis o están en una formación o están en análisis, es decir, que ya están atrapados por el psicoanálisis. Me imagino que será un interés escuchar a Jacqueline Miller. Si no sabe el resto de los radioescuchas a quienes nos estamos refiriendo, bueno, nos estamos refiriendo al heredero propiamente de Lacan, ¿sí? Entonces, Jacqueline Miller habla también del peso, últimamente habla del peso que fue su espeluznante suegro, sí, porque él lo dice que el haberse casado con su hija, ¿sí?, tenía, digamos, la sentencia de aquel al cual le cortan la cabeza. Bueno, en fin, esa frescura, esa sinceridad de hablar entre nosotros por parte de las vicisitudes de la vida, y que él indudablemente que tuvo un amor muy particular por la hija de Lacan, digo particular porque, bueno, sí, amar a la hija de un genio como es Lacan, pues indudablemente que no es cualquier cosa. Pero también amó mucho a Lacan, ¿sí? Y ahora está en la posibilidad de decir, pero también lo sufrí, también lo padecí. Entonces, bueno, hay un retorno de Miller porque estuvo alejado de actividades presenciales y de actividades, digamos, de la dirección propiamente de las cinco escuelas y la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que siempre es el que dirige, ¿no? Sí. En México conocemos la historia del poder detrás del trono. ¿Se acuerdan? Tlacaelel. Tlacaelel era el que gobernaba verdaderamente. Y entonces hay una expresión muy bella, no sé de quién sea, ahorita no lo tengo presente, pero era el poder detrás del trono. Y pues Miller siempre está con el poder detrás del trono. Entonces ha regresado, presenta un libro que tiene que ver con la política. Él ya había anunciado en una conferencia de Madrid que no se haría cargo del Jack Alan Miller de antes, sino que ahora era Ham II. ¿Sí? Ham II. Y pues a mí me hay un gran cariño, porque ya no es aprecio, es un gran cariño por Jack Alan Miller de mi parte, porque veo que tiene, digamos, la elegancia, la sutileza, la finura de todo lo que uno puede esperar de un hombre intelectual comprometido con tantas y tantas y tantas vicisitudes que Lacan le dejó en las manos. Bueno, pues comencemos nuestra conversación al respecto de nuestro niño, el niño del siglo XXI. Nuestro niño, tenemos que hablar de nuestro niño, ¿sí? Porque en el psicoanálisis la preocupación por los infantes ha sido siempre muy intensa. Y no porque sí, sino porque los infantes son después los adolescentes y después los jóvenes y después los ciudadanos del mundo. Entonces, el niño, indudablemente que tiene una atención por parte del psicoanálisis, es el psicoanálisis con niños y no psicoanálisis de niños. Hacemos esa observación, que es precisamente lo que el psicoanálisis propone. No es el psicoanálisis de niños, porque eso sería una especialidad, sino es el psicoanálisis con niños. Es decir,
sí, de hecho, ¿cuántas veces no nos preguntan en lo social? Bueno, pero usted es psicoanalista de niños o de pareja, o de, y uno tiene que explicar, decir, no, soy psicoanalista, lo escucho.
Exacto. Soy psicoanalista, lo escucho, no soy de, no es un especialista. Exacto. Es especialista en pareja, en niños, en adolescentes. Exacto. En drogadictos, sí.
Señora, por favor, voy a escuchar a su hijo. Ahorita sale, entonces si nos quiere esperar aquí afuera, por favor.
Ay, pero ¿por qué me separa de mi hijo?
Es menor, deje la puerta abierta.
Ajá, así es. Bueno, pues adelante. Algo tendremos que decir primero de el niño y el juego. No podemos pensar en la niñez sin el juego, definitivamente. Y cuando eso no existe, si no es como en México, los niños trabajan desde muy pequeños en México, lo cual es atroz. ¿Sí? Los niños de alguna manera hacen de su trabajo un juego.
Y tendríamos que explicar por qué es atroz, ¿no?, que trabajen los niños. Porque si no queda así como de sentado y pues no, tenemos razones de decirlo, ¿no?
Sí, doctora. Indudablemente, pero inicialmente estoy presentando como las inquietudes, doctora. Entonces, es un niño sin juego, y entonces sin el juego, todo lo que viene de perturbación en el desarrollo infantil. Y me refería precisamente a lo horrendo de que en México los niños trabajan. Los niños son explotados, no solamente al respecto de la satisfacción sexual, sino también son explotados en cuanto que desde muy pequeños en México los niños trabajan.
Me parece que ya acaba usted de hacer justamente la diferencia. No es lo mismo trabajar que ser explotados, porque cuando los niños trabajaron en familia, cuando los niños estuvieron hace muchísimos años, en donde no había esa concepción del niño, de los espacios de los niños, de que el niño tiene derechos, de que el niño, en realidad se daban cosas muy naturales, pero no eran explotaciones, no es lo mismo. Usted acaba de decir muy rápidamente...
Pero es bueno, que soy brillante, doctora.
Dígame.
No, es que soy brillante, por eso rápidamente.
¡Ay, qué barbaridad! Entonces, exactamente, no es lo mismo trabajar y ayudar a su padre, a su madre, a los hermanos, a la familia, en comunidad, como podemos todavía tener el lujo de verlo en México, Y en otros lugares del mundo en que todavía el niño trabaja con sus familiares y la explotación de lo que es una organización en donde se va a explotar las características del niño para el provecho de otros que no son para él. Entonces, bueno, ya es otra cosa.
Bueno, porque partimos de un principio que se nos ha develado a lo largo, digamos, de la profundización de la pregunta, ¿qué es un niño? ¿Y qué es un niño? ¿Es un objeto erótico? ¿Es un objeto sexual? ¿Es un objeto, primero que nada, de la experiencia de la maternidad? Entonces, es un objeto cargado de significación erótica muy, pero muy intensa. El psicoanálisis devela eso y esto se convierte, digamos, en un principio que se va ampliando indudablemente que también de acuerdo a en cada época de forma distinta ese objeto erótico, ese objeto sexual, ¿sí? Va colocándose en diferentes lugares. Y eso es lo que da, digamos, un trabajo, un pensamiento permanente a que la pregunta de qué es un niño nunca puede ser de conclusión, nunca concluye. Nunca sabremos qué es un niño, ¿sí? Como podríamos definir otras cosas. Desde ahí también podemos darnos cuenta que si no hay posibilidad de la definición de qué es un niño, tampoco hay posibilidad de la definición de qué es una mujer, tampoco hay una definición de qué es un padre, tampoco hay una definición de qué es una madre. Estamos precisamente en el psicoanálisis sin esas definiciones. Estamos abiertos a nombrar madre, padre, mujer, hombre, diferencia sexual, niño. Podemos nombrarlo, pero no hay definiciones de esto que
nosotros. Y es paradójico, porque cuando le escuchamos hablar, usted dice, el niño es un objeto para la
sexual.
Madre. Sexual, exactamente. Entonces, pareciera una definición, inmediatamente usted lo articula a la madre. Ahí es cuando verdaderamente hay la fuga de la definición.
Pero inclusive cuando digo un objeto sexual, sí hay una fuga permanente, es la sexualidad humana. Lo que pasa es que usted puntualiza muy bien aquello que yo doy, digamos, en una verbalización, precisamente es un estilo, es una verbalización para que los sujetos se intriguen, para que la gente...
Claro, y intervengo, ¿por qué? Porque es a veces en donde se hacen bolas nuestros radioescuchas. Nosotros estamos muy avisados con respecto a usted, porque estudiamos con usted, porque tenemos el trato con usted cotidiano, pero muchas veces, ¿se acuerda cuando yo entré al programa? Había una discusión que usted había comenzado cuando usted me integra, diciendo, bueno, la doctora Lozano me dice que muchas veces parecemos conservadores cuando estamos a la escucha. Y bueno, para muestra basta un botón. ¿Cómo usted puede, y para nosotros es muy cómodo, gracias al trato que tenemos con usted, pasar de algo que parece una definición a justamente casi su contrario? Pero a veces a los radioescuchas me parece que no es tan claro. Decir el niño es un objeto sexual y después decir no hay definiciones. Entonces, justamente nos tenemos que, y además, no solamente, cuando usted habla de objeto sexual, articula absolutamente todo lo que tiene que ver con la teoría, que es lejano para nuestros radioescuchas, que por eso vale la pena que nosotros nos entretengamos de manera cotidiana en esto, y es esta mancuerna que viene a hacer con la madre. Porque un niño es deseado. A lo que usted está haciendo referencia, que para nosotros es muy claro, y menos claro para los radioescuchas, es al deseo de tener un hijo.
Sí, claro, por supuesto. Pero también cuando usted dice deseo, entramos en un berenjenal, sí, porque el deseo, sí, tiene su nomenclatura, pero tampoco es definible.
Claro, porque cuando nosotros decimos el niño es un objeto sexual, y que yo digo, claro, usted está haciendo referencia al deseo, porque en donde es un objeto sexual, antes de que ni siquiera el niño nazca.
No, claro, no.
¿Qué es lo que viene a objetivizar, a que nosotros podamos escuchar lo que usted está diciendo? Que hay un deseo. Entonces claro, ya, el universo ya, ¡paf! Se fue.
Sí, solamente, solamente que cuando nosotros hablamos del deseo y pretendiéramos esclarecerlo, lo primero que tenemos que decir es que hay una diferencia entre ganas y deseo. ¿Sí? Tengo ganas de tener un hijo, es una posición subjetiva, y tengo un deseo de tener un hijo, es otra posición subjetiva. Y claro, hay una tercera que es todavía mucho más interesante para el psicoanálisis. No sé si quiero o no quiero tener un hijo. ¿Por qué? Porque es algo que se le tiene que presentar a la mujer simplemente porque está, ¿sí?, siendo poseedora en su cuerpo, en la constitución de su cuerpo, de la reproducción de la especie. Y eso, bueno, nos lleva a caminos muy ascenderos, muy largos para poder explicar eso. Entonces, bueno, vayamos arriesgándonos a que nuestros radioescuchas, por lo menos en mi estilo, se queden abriendo la boca y no sepan a qué me refiero. Bueno, pero yo confío en algo, he confiado siempre en algo. Es bueno lanzar muchas cosas del decir psicoanalítico y permitir que lo simbólico, lo imaginario y lo real opere.
Claro.
Porque todos lo tenemos. Sí, Giselle.
Sí, doctora. Justo creo que forma parte, digamos, de, podría decirlo en este momento, la magia que el psicoanálisis logra hacer con el discurso. Y me refiero a que no está como tal en pos de ser entendido, sino cuando hablamos de escucha analítica, va más allá de pensar en la precisión, digamos, de los términos, y que incluso el analista llegue con nosotros en una precisión de que específicamente su decir está representando su afecto. Es cuando nosotros instamos al sujeto a hablar, a pesar de que aquello sea tan oscuro, lo cual moviliza al sujeto que está siendo escuchado. Me parece que los puntos, digamos, fundamentales de la escucha analítica y, por tanto, también de la transmisión del psicoanálisis, tiene que ver con los puntos oscuros que se han nombrado. Por ejemplo, uno puede decir pulsión, y sabemos que es un concepto oscuro, y sin embargo está nombrando algo imposible de nombrar. Entonces, me parece que en la línea en la que su estilo es muy claro, es justo la línea de lo imposible, lo que se puede alcanzar más allá del lenguaje, con el lenguaje mismo.
Y también, Giselle, me haces pensar en cómo en la transmisión de la doctora, se trata justamente de eso, ahorita que digo la palabra, es una transmisión. ¿Y a qué voy? Al respecto del psicoanálisis, por ejemplo, hay una palabra, un concepto, en el que la doctora misma ha insistido para con nuestro público, y que es subversión, el hecho de que el psicoanálisis subvierte los conceptos. Entonces, claro que cuando uno aborda la obra de Freud, por poner un ejemplo, habla del enfermo, habla de la enfermedad, habla de la cura. Conceptos que en relación al campo médico podríamos, o desde el campo médico, que tradicionalmente se relaciona, podríamos tener una definición de los mismos. Pero que mientras uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja la obra de Freud, vamos viendo cómo subvierte el sentido, la definición misma de esos conceptos. Cuando uno llega, por decirlo así, al final de su obra, cuando llega uno a un cierto punto, uno dice, ah, caray, ya me di cuenta que esos conceptos no son para nada lo que tradicionalmente se considera de ellos. Entonces, quería mencionar ahorita esto que la doctora insiste en la subversión que hace el psicoanálisis, bien introducir algo que permanentemente trabajamos aquí y es el hecho de la simultaneidad, que lo relaciono a lo que Adriana decía hace un momentito, de cuando escucha el decir de la doctora, cómo bien, claro que parece que ya dio la definición del niño y no bien la dice que simultáneamente ya dijo, bueno, ¿eso qué es? No es, por decirlo de alguna manera. Y en lo que decía yo al inicio, el hecho de la transmisión es porque también Adriana me hacía pensar con lo que decía al inicio, quienes estamos ya por tiempo, por años en el trabajo con la doctora, en su transmisión, sin lugar a dudas que a mí me queda claro y que me gustaría compartir al grupo, es que la vivencia de la transmisión con la doctora no es otra más que amorosa. Y en ese sentido es decirle al público, abandónense, es decir, abandónense justamente a la experiencia, a la vivencia que cotidianamente hacemos aquí y hace aquí la doctora el esfuerzo por hacer, por llevar a cabo una transmisión psicoanalítica.
Entonces me parece que justamente podemos partir de esto que nos propone la doctora con respecto al niño y hablar de ganas y de deseo, de no sé si quiero o no quiero, o vivir justamente todo esto encontrado y que
Así
me
es, doctora.
problematiza, ¿no?
Exactamente, así es. Es decir, el psicoanálisis es una bola, ¿sí? Enredada, como cuando se enreda la bola de estambre o el hilo. El psicoanálisis está lleno de nudos. Por eso la teoría de nudos fue muy bien utilizada por Lacan. Hay que entender desde la definición matemática de lo que es un nudo, ¿sí? Pero es verdad, el psicoanálisis, como tiene, digamos, la condición de la simultaneidad y tiene la condición de la no oposición inconsciente, no hay oposición en el inconsciente. Entonces, manejamos simultáneamente dos lógicas. La lógica en donde hay marcadamente una diferencia y la lógica donde no hay ninguna diferencia, pero se manejan simultáneamente. Y creo que precisamente hacer pensar a nuestro público es a veces dejar algo de lo incógnito.
Pues sí, justo creo que lo incógnito muchas veces nos es incómodo. Nos es incómodo en el momento en el que estamos. Me parece que por parte de la época, tan urgidos, tan acostumbrados a una deglución de toda la información que nos dan y que pretendemos verdaderamente instaurarnos a nosotros mismos, imponernos un discurso que no se acerca en lo más mínimo verdaderamente a lo que en nosotros habita como palabra.
Hay una cosa que acaba usted de tocar, Giselle. Precisamente nuestro problema para hablar hoy del niño y los juegos, ¿sí? Es sobre los juegos de que proponen, ¿sí? Los videojuegos. Es decir, ya tiene un adjetivo. El juego se ha convertido en un videojuego. Y ya hay una trastocación brutal del cuerpo porque los niños patinaban, andaban en bicicleta, jugaban béisbol, fútbol en la calle, ahora nada de eso es posible, ¿sí? Y tenían, si no había acceso, digamos, a un parque, pues tenían la calle, cerraban las calles y jugaban fútbol. Y los coches decían, ¡ay, malditos escuincles, ya secuestraron la calle! Ajá. Para su juego odioso de fútbol. Pues sí, pero ponían piedras y había siempre, digamos, el chaparrito. Yo me acuerdo que era al que escogían el chaparrito para decirles a los, a los coches que no pasaran por ahí con la manita, que siguieran en línea. Ajá. Pero bueno, el videojuego trastoca la posibilidad de la actividad física, ¿sí? El cuerpo es trastocado porque es precisamente una saturación. Me decía la doctora Lozano cuando estuvimos hablando del tema, me decía: doctora, es que piense en en un sumirse, sumergirse en un mar o en una alberca. Eso es el estado corpóreo, ¿sí? Y me parecía maravillosa la explicación tan simple y tan profunda que me daba la doctora Lozano, porque me decía: imagínese que usted, cuando va a abordar un videojuego, se va a sumergir en una piscina o se va a sumergir en el mar. Y eso modifica definitivamente, radicalmente la situación del cuerpo. Entonces tenemos que abordar en los videojuegos un aspecto que tal vez no sea para ahora, pero un aspecto muy importante que tiene que ver con lo real del cuerpo, la modificación del cuerpo. Y ahora, bueno, estamos precisamente en la pandemia, en donde se alteró toda la dinámica de la vida cotidiana, en donde el cuerpo podía rozarse con otros cuerpos. Mi cuerpo se rozaba con otros cuerpos. ¿Sí?
Y hoy en día, con todo lo que tiene que ver con este sumergirse en estos juegos virtuales, los juegos todavía están concebidos por personas que no son los que juegan con el juego. Entonces, todavía para nosotros psicoanalistas podemos decir, bueno, efectivamente, lo que no se logra con estos juegos y esta sumergión es que no, con este sumergirse, es que no tocan el fantasma de la persona que está jugando.
Bravo, bravo, bravo.
Pero no llegaremos a un momento de tecnología en donde lo que se pretenda es interpretar algo del lado del soñador, si me permiten esta divagación, en donde la máquina pueda interpretar como ahora lo que se pretende, ¿no? Dame el menú de tus gustos, dime qué zapatitos te pones, en dónde compras. Nosotros sabemos que van a fallar, no quiero llegar ahí, lo que quiero es problematizarlo. Nosotros como psicoanalistas, ¿qué es lo que nos interesa? Que no nos embromamos con lo real. Pareciera un simulacro de real, lo virtual. Eso es lo que es terriblemente vertiginoso. Vemos cómo actúa exactamente con ciertas características de la droga.
Ajá,
La
exacto.
droga lo que tiene es que es uno con uno mismo. Entonces, en ese sentido, la dificultad de tener el acceso con los drogadictos es casi imposible. Todavía los juegos virtuales hacen lazo social. ¿De qué manera? Uno, son concebidos por gente que no es el que está jugando. Dos, es un cálculo en donde el cálculo está hecho totalmente del lado de lo comportamental. De lo comportamental, ¿es correcto? ¿Cómo estoy
Sí, es
diciéndolo?
correcto.
Sí,
Sí.
muy bien. Entonces, podemos hablar y ver cómo justamente es como no pertenece a los niños que están jugando con ellos, entran en un mercado en donde todo es suposición de comportamiento. Ahora, no dejan de ser atractivos. No dejamos de ver, por ejemplo, en los transportes públicos, niños que hacen todo el viaje con sus lentes hoy y también con los oíditos totalmente conectados a sus juegos. Y entonces vemos al servicio de que está esto. Por un lado, la tranquilidad de los padres, que el niño no va a estar diciendo, es que ya llegamos, es que ya llegamos. Niño, siéntate, ¿qué estás? Que no hables fuerte, hay otras personas aquí en el... Está totalmente sumergido en una piscina, que son estos juegos que están proponiendo, en donde lo primero que vemos es que le corta la palabra al niño. Paso la palabra, porque si no me, sí, me sigo hasta mañana.
No, sí, ¿eh? Justo me parece muy, muy fina la representación que nos comparte la doctora, que usted transmitía, doctora Lozano, al respecto de estar sumergido. Y es que justamente, revisando la historia de los videojuegos, el desarrollo de los videojuegos se instaura, digamos, como los primeros indicios, no como tal ya llamados videojuegos, pero esa caja, y me parece importante llamarla así, esa caja en donde vamos a encerrar a los jóvenes después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, llama mucho la atención que uno de los juegos, digamos, más representativos entre los jóvenes, varones principalmente, es un juego que llaman Halo, básicamente es un juego entre estrategia militar, un tanto, y bueno, por supuesto, combate. Entonces, es importante cómo mediante los videojuegos, mediante mantener a los sujetos jóvenes, porque eso es muy importante también, hacia quién va dirigido el videojuego, es sostener la vivencia de la guerra permanentemente. Es decir, si se crea los videojuegos después de la Segunda Guerra Mundial, se ha sostenido esa simulación y esa expectativa de guerra todavía hasta nuestros días, y de esa manera, por supuesto, es un poco difícil lo que decía la doctora Lozano, y ahí retomo la cuestión de estar sumergido, porque es muy difícil que los sujetos compartan cómo son tocados por esa vivencia. Escuchamos el decir, escuchamos la jerga de ah, voy a matar a tantos fulanos, etcétera. Eso mientras están en la situación de juego. Fuera de eso, es muy difícil que hablen de ello. Y, digamos, dentro de los datos que uno se encuentra, quienes están afectados por ello, pero también quienes promueven la situación del niño frente a esta caja, son justamente los padres. Los padres son los que miran al niño enajenado con el juego y se pueden desesperar, se pueden enojar. Y también son los padres los que les proveen ese tipo de aparatos. Entonces, me parece muy importante que la situación, digamos, sea tan íntima para el sujeto al respecto de estar viviendo en esos juegos.
Bueno, usted acaba de señalar que la continuidad, digamos, de la preparación de los ejércitos del futuro tendrá que ver, digamos, con preparar, sumergiendo a los jóvenes, es decir, a niños y a jóvenes, en esta experiencia de ir a matar. Claro. Están sumergidos no en un videojuego nada más, sino en un entrenamiento para matar.
De hecho, vemos cómo el lenguaje, con el ejemplo que estaba diciendo Giselle, se banaliza, un lenguaje violento. Otra de las experiencias que tenemos, como decía Giselle, es muy poco lo que hablan de lo que les produce. Los tenemos después ya en la clínica, pero antes de llegar a la clínica, podemos escuchar largas tiradas. Tiradas es todo unos casi monólogos, pero en diálogo con los muchachitos, en donde lo que pueden discutir son horas del videojuego. Y vemos cómo se banaliza todo el lenguaje de violencia, por ejemplo. Entonces, cómo en estas licencias y en esta suspensión y en estos universos de irse a sumergir, empieza a banalizarse algo que no va a ser penalizado, porque está justamente hablado desde este lugar de los juegos. Entonces empezamos a hablar de a cuántos te echaste, puede ser lo más ligero que se puede decir, y luego ya el describir cómo se puede llegar a un asesinato con una estrategia y con un nivel de elaboración que es salvaje.
Sí, adelante, Germán, adelante.
Es que de inmediato pensé, doctora, en que al mismo tiempo que tenemos el referente de estos juegos que tienen que ver con la estrategia y la acción militar, lo que dice ahorita Adriana me hace pensar en otro que se llama, si no mal recuerdo, Grand Theft Auto, que en pocas y reducidas palabras lo que yo conozco del argumento de ese juego es que uno asume el papel de un sujeto que va a hacer lo que se le da la gana. Es decir, se topa con pandillas, con cosas más de la vida cotidiana. Lo que quiero decir es de la vida cotidiana y que este sujeto, el protagonista del juego, tiene la posibilidad, por supuesto, de matar, de enfrentarse a otros, de tomar también mujeres, de ser como un lidercillo que tiene el acceso a armas y que tiene el acceso a esta posibilidad de la transgresión de la ley y de a través de la transgresión poder hacer prácticamente cualquier acto, cualquier acción. Entonces, me lo trae a colación Adriana porque se sale ya de esta lógica de lo militar y entonces también lo que abre es la posibilidad para el niño en el ejercicio de este juego de vivir una vida sin límites. El protagonista de este juego puede robar, puede matar, puede hacer prácticamente lo que quiera. Y eso entonces vemos cómo, a lo que voy es, con lo que me hizo pensar Adriana, es cómo este borramiento del límite a través del juego en la vida psíquica del niño nos trae en consecuencia escuchar en su discurso la construcción de muchos pensamientos, de mucha fantasía en el niño, donde por supuesto no hay ningún límite en cuanto a lo que se plantea. En cuanto a lo que se plantea, me refiero también ya que podríamos considerar en la transgresión de un orden cultural y de un orden moral.
Sí, no, digamos lo que usted toca es una de las consecuencias de este entrenamiento militar. Lo interesante es que haya sido exactamente el modelo militar de ir a matar a otro, ya sin la idea de que sea el enemigo, porque ahí, bueno, cambiaría la situación también subjetiva. Ir a defender la patria, ir a defender a la familia, a los hijos, porque la patria es la familia, los hijos. Por eso los hombres eran lanzados para que fueran a defender la patria, porque también estaba involucrada la familia. Sabíamos desde tiempo inmemorial que la llegada de sujetos que venían y atacaban las provincias o los grupos, digamos, de sembradores aislados propiamente del castillo, pues estaban expuestos a que vinieran los vándalos y abusaran de las mujeres, mataran a todos los que encontraran a su paso, ¿sí? La violación fue parte, digamos, de una libertad deshonrosa en la guerra. En cualquiera de las guerras ha habido, digamos, este ataque a las mujeres, ¿sí? Y entonces, en los videojuegos, no aparece propiamente estos aspectos, pero está el estímulo, como usted lo acaba de decir, de todo lo que tu pulsión de muerte te anime a hacer, lo puedes hacer. Ese es el estímulo de los videojuegos. Pero pues también podemos pensar que se pueden hacer videojuegos para ganar premios a partir de virtudes.
Sí. Existen sumersiones muy poéticas, no es lo que se promueve. El problema es, como siempre, hay lobbies que estratégicos que apoyan simplemente esto que tiene que ver con la banalización de lo que es la vida de otro ser humano.
Así
Y
es.
se promueve mucho menos todas las cuestiones poéticas, por ejemplo, que puede haber en estos universos. Entonces no se crea un mercado, más bien en donde nos podamos encontrar en un equívoco, en donde lo que yo reconozco es que el otro me cuesta trabajo, es que el otro está ahí, sino que se promueve más bien los juegos de lado de desintegrar lo que tiene que ver el valor de uno por un otro.
Exacto, exacto. Claro. Es decir, estamos llegando al meollo del asunto de lo que puede estar involucrado en él, en términos generales, en el juego. Porque hay niños que pueden jugar en soledad y hay niños que requieren para su satisfacción de gusto de jugar, requieren a otros. ¿Sí? Está el niño mezquino, ¿no? El que no presta sus juguetes, pero que puede invitar a un grupo de niños para que lo vean jugar con sus juguetes. Pero cuando el otro o los otros quieren participar con sus juguetes, es díscola y dice que no. Dice que no va a prestar los juguetes para que los otros tengan, de alguna manera, un placer que para él sería inédito, porque no sabe el placer de prestar sus juguetes. Hay una negación inmediata. Ahora, esta negación inmediata de la discolería humana precisamente es lo que es muy satisfactorio en estos videojuegos que usted acaba de mencionar. Me deshago de toda la problemática de lidiar con los otros.
Y doctora, y me hace pensar en relación también a lo que al inicio usted introducía de cómo el videojuego trastoca el cuerpo y la relación de con el otro. Vaya, una experiencia muy cotidiana tenía que ver con, estoy pensando en cómo en un grupito de chavitos teníamos que reunirnos y a la hora de que queríamos jugar teníamos, por ejemplo, que ponernos de acuerdo para ver cómo, qué juego iba a ser y las reglas. Ya desde ahí implicaba, por supuesto, un encuentro con el otro o encontronazo con el otro para poder acordar qué juego. Y lo otro que estoy pensando es, vamos a pensar cuando un juego deportivo, decir, vamos a jugar fútbol. Ok, estaba toda la bolita y siempre había uno, dos lidercillos quienes se encargaban de escoger a todos los demás para formar cada uno su equipo. Y por supuesto que cuando se llevaba a cabo esta dinámica, se ponía en juego las cualidades, las facultades físicas de cada uno, de todos los que estábamos ahí y que ya todos nos conocíamos, saber a quién escoger. Entonces decir, sí, escoge a fulanito, no escojas a sutanito, mejor tal, mejor este, para armar el mejor equipo y por supuesto con miras a ganar. A lo que voy con esto es que cómo esta experiencia del videojuego, de lo que estamos tratando, exime a los sujetos de esta experiencia. Y lo que yo venía a pensar, ayer pensaba en esto y decía, al dejar fuera esta experiencia, es por un lado ver cómo se trastoca la relación con el otro, la concepción misma del cuerpo, porque tenía que ver con el cuerpo y las cualidades que cada uno podía desarrollar en el ejercicio de ese juego, y como también dejando fuera esta experiencia y permitiendo nada más el que ellos hoy se entreguen a la competitividad con el otro a través de los juegos ya en línea, conectados en red, deja fuera, por lo tanto, el que se las tenga que ver el sujeto con la demanda que le es el hecho de competir con un otro y de tener que hacer un esfuerzo que le permita ser mejor que el otro, tal cual, ganar, vencer, y todo queda nada más en los resultados que puedan obtener a través de la plataforma, a través de la virtualidad. Y que
lo que vemos, Germán, me parece, es que a diferencia de la línea que estaba siguiendo la doctora Heiser, me parecía muy interesante en el sentido de que todo juego contiene lo que estamos diciendo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia me parece que es la banalización de todo lo que tiene que ver. El otro no tiene valor para mí. Entonces, ahí sí estamos entrando a unos terrenos en donde vemos cómo la sociedad no sabe reaccionar de manera muy fresca, como lo hacía anteriormente con la moralidad, ¿no? La moralidad es algo muy fresco en el ser humano, es un esto está mal, esto está bien, blanco y negro, que es muy natural en el ser humano. Y cómo estos juegos vienen más bien a marcar este padecer de nuestra época, que tiene que ver con el cinismo de no poder penalizar de manera natural un, oiga, eso no está bien, eso no se dice, estamos hablando de seres humanos, sino que hay un cinismo en donde están estos juegos reflejando aquello que nosotros podemos activar en cualquier individuo. Entonces, hacer sociedades cínicas, porque si bien todos los niños del mundo juegan a la destrucción, a asesinar al otro, a ser mejor, a dar, ¿qué es lo con qué se topa el niño? Con el límite del otro. Y con el límite de te voy a acusar, y con el límite de esto es malo, y con el límite de que él se hace el víctima. Y con eso es lo que ya no estamos encontrando en nuestras sociedades. Una reacción, ahora sí que podemos hablar de la gran diferencia. En los animales, el reino es animal, no existen las bestias. Las únicas bestias pueden ser los seres humanos.
Claro.
¿Por qué? Porque el acto de bestialidad consiste en esa desintegración del otro sin reconocer que es otro. Y que es muy natural en el ser humano, no necesitamos de gran aparataje. Y como todos estos juegos nos ponen en una especie de no saber responder a algo que es muy natural, como decir, no, les voy a contar una historia, un evento que pasa. Unos papás ven con una hijita de 8 años de edad, una película, esto no es ni siquiera virtual, chicos. Entonces, la película de Smith contra Smith, que es Angelina Jolie y Brad Pitt. Todo es muy sexy, todo es muy sensual, pero son dos asesinos. La niñita de 8 años, los padres ven que pues ya en esta banalización de la violencia, Smith and Smith es verdaderamente un chiclecito que se puede echar su hijita de 8 años. La niña les pide que paren la televisión y que dejen de ver esta película. Entonces, bueno, los padres, bastante tontones, tienen que escuchar a una niña mucho más inteligente que les dice, son asesinos, ¿no? Sí. La manera como ella mata, vestida de prostituta, a este hombre que le corta la cabeza, que le truena la cabeza y lo mata, me impresionó mucho. Tengo miedo. Entonces, vean cómo, inclusive en este niño, que esta niñita, que tiene todas las características para nosotros psicoanalistas del orden de la perversión, el sexual, y también todo el orden de la ética, que muchas veces se manifiesta en órdenes morales, no siempre, afortunadamente, vemos cómo esta niña lleva a ver a sus papás, a sus padres, algo que ellos banalizan. Entonces, ¿cómo justamente lo que se está borrando en nuestras sociedades es esta posibilidad de poner un alto a eso que nos choca? Y así, que nos choca, como un accidente, es una palabra gringa, claro, pero que nos impacta, podemos decir en español, claro, que nos impacta terriblemente. Entonces, en un juego de niños es, eres malo, me hiciste, esas son las reacciones infantiles por excelencia, que ahora se están pervirtiendo.
Justo lo que estaba pensando en esto que planteaba Germán, y que me parece escuchar también una continuidad de la profundización de lo que va planteando usted, doctora Lozano, me parece que, bueno, algo que estaba pensando al respecto de los videojuegos es que mucho tiene que ver, por un lado, el hecho de que no haya discurso. Es estar reunido con los otros sin discurso. Todavía nosotros hablábamos de la cuestión de las redes sociales, en donde podía, usted, doctora Lozano, nos ponía el ejemplo del grupo de jovencitos que podían estar reunidos y todos mirando el teléfono. Finalmente, el teléfono te tiene que hablar para que te sea atractivo. Te tiene que presentar una imagen para que te sea atractivo, pero generalmente te habla. Los videos en TikTok, no llegamos, digamos, a la situación de la pura imagen. Incluso en los mensajes, por mucho emoticón que se utilice, no es lo que está vaciado puramente en los mensajes que se envía a los jóvenes. Sin embargo, acá, por el lado de los videojuegos, entramos en un terreno en el que, a partir de que no hay discurso, sino frases cortas o una sola frase repetitiva que te hace meterte en una situación de tensión permanente, en este videojuego que yo les hablaba, porque es el que tuve conocimiento por un amigo de la juventud temprana, mucho escuchaba que llamaban a un médico cuando alguien estaba herido. Y lo que se repetía en el juego era un médico y un médico. Y creo que eso justamente te hace entrar, digamos, inmediatamente, ese llamado al otro, te hace entrar en la cuestión de la tensión de la guerra. Está en ese sentido muy bien pensado en cómo reproducir un ambiente de guerra en ese fragmento, porque incluso es un fragmento, pareciera que te transmite una vastedad de un avance del videojuego. Sin embargo, es una repetición, una repetición, una repetición y una repetición. Y en esa repetición y en ese estar sin discurso, pareciera que cualquiera puede venir a sustituirme o a sustituir a mi compañero. En ese sentido, pensaba yo lo que usted, doctora Lozano, hablaba al respecto de la banalidad, pero lo llevaba a que hay que despojarnos del lenguaje para hacernos creer que no hay distinción entre uno y otro. Y creo que parte también de la cuestión que es representativamente dificultosa en cuanto a los padres de saber qué hacer con este tipo de cosas, es que uno cancela el que la situación psíquica sigue operando en el videojuego, con el videojuego. Entonces, esa escisión, digamos, de dos realidades, es decir, mi hijo no me está dando lata, mi hijo me está dejando trabajar, ahora en la pandemia, por supuesto que encontré que esa es la forma en la que puedo trabajar y atender un millón de cosas que no solía yo atender porque salía de casa, ahora las atiendo en casa gracias a que me beneficio de que mi hijo esté enajenado, sin molestarme como tal. Entonces, a la hora de que los padres puedan enfrentar una situación con los hijos, no lo van a remitir a qué efecto está produciendo, digamos, no solamente las horas que pasen, no solamente en cuestiones de sueño, no solamente en la excitación permanente, sino cómo va siendo mermado su mundo psíquico porque se va despojando también del lenguaje. Entonces, para él ya no tiene sentido hacer lazo con el otro. Cualquiera puede venir a sustituir a ese otro. Y por supuesto que se aflojan, se ablandan los lazos parentales. Por supuesto que se afloja. Y pues cuando la doctora Heiser hablaba de la patria, cualquiera puede ser mi patria en ese sentido, ¿no? Siempre y cuando lo que esté comandado es la satisfacción pulsional directa de ir a matar al otro.
¡Bravísimo, Giselle! ¡Hurra, hurra! ¡Bravo! Más claro ni el agua. Hay que detenernos, me parece, en esta exposición brillantísima de Giselle en varios puntos, Adri, me Adri, parece. Sí.
Me permites, justo ahorita que dices detenernos, me gustaría dar lectura a los comentarios de nuestro público y ya después retomamos. Zorro de las Praderas del Mar nos dijo: saludos, doctoras y doctores. Alma Flowers dice: buenas tardes, queridos doctores, un abrazo fuerte con cariño. Hilda López nos dice: saludos cordiales para todos ustedes. Es muy agradable encontrar un grupo que defiende una postura ética del psicoanálisis. Es un placer escucharles. Como madre, he buscado transmitir a mis hijos un encuentro con el juego físico, escondidas, columpios, fútbol, juegos con la tierra, agua, etc. Y tenemos también la participación de nuestro radioescucha Chris Mort, que dice: buenas tardes. Considero que hay muchos pasos entre matar en Call of Duty, el nombre de un juego, y matar a una persona real. Pienso en el paso de lo imaginario, lo real. Yo equiparo la explosión de los juegos más como cuando surgió la televisión o incluso cuando uno lee, solo que la experiencia sensible justamente es más completa, puesto que es como una serie o película, pero con interacción. Además, en la mayor parte de los casos también se crean comunidades, principalmente en juegos en línea, donde necesitas de más jugadores como League of Legends, que se considera un GameSport. Y el último comentario hasta ahorita lo recibimos por parte de Nidia Mora, que dice: el otro día escuchaba a alguien jugar el videojuego de Assassin's Creed, en el que el personaje tiene como misión matar y rescatar en la Revolución Francesa. Y dicho personaje iba pasando por una celda. Y ahí otro personaje, hombre, se lamentaba terriblemente diciendo: ayuda, tengo familia. Y eso me impactó fuertemente, el lamento de un personaje virtual.
Sí, todavía podríamos decir que hay respuestas humanas, porque el videojuego, en esa, digamos, inmersión con uno mismo, va deteriorando, ya lo dijimos, va deteriorando la significación que el otro puede tener para mí. Si este radioescucha se conmueve de escuchar el lamento de una persona virtual, creo que tenemos esperanzas en el sentido de que no se prostituya absolutamente todo con los videojuegos, que hay reservas en los seres humanos y podemos confiar en esos seres humanos que harán del videojuego una reflexión subjetiva en cuanto a sus afectos. Y sí, hay, digamos, un trabajo hermosísimo de Freud respecto al afecto, que no hay que perder nunca en función de conmoverse por el sufrimiento del otro. En la medida en que nosotros seamos capaces de conmovernos, verdaderamente conmovernos por el sufrimiento del otro, estaremos salvados de la pretensión, digamos, de desahuciar el alma de los seres humanos. Nosotros somos precisamente promotores del alma, promotores del espíritu, promotores de todo aquello que tiene que ver con con el proceso de humanización, ¿sí? Sin que estemos metidos en el humanismo, porque para el psicoanalista no es posible el humanismo. Para eso tenemos un conocimiento profundo de las satisfacciones mórbidas, y eso impide creer que es el humanismo lo que vendría a darle respuesta de humano a un ser humano. No va por ahí, definitivamente no va por ahí. Y el psicoanálisis por eso tiene un lugar determinante, ¿sí? Y muy dificultoso, y por eso es subversivo, porque se hace cargo precisamente de la obtención del placer de forma descarada, cínica, mórbida y perversa. Estamos constituidos también con esto, pero no todos nos entregamos a esa forma de satisfacción. Hay la posibilidad de que nos conmovamos por el sufrimiento del otro. Y mientras eso sea, podremos, digamos, superar todo lo que se nos propone en relación a convertirnos auténticamente No en animales, porque eso sería insultar a los animales.
Los pobres animales,
Yo
en bestias.
cuando veo todas las reacciones de mi perra Camila, digo, no, no, por favor, no insultemos a los
Sí,
animales más cercanos a nosotros, que son los gatos y los perros. No, definitivamente, sino a algo que es monstruoso en el ser humano. Su monstruosidad en la búsqueda de la satisfacción sin la consideración al otro.
y hay algo, me parece que el antepenúltimo comentario de este chico, finalmente hay una insistencia en banalizar los nuevos síntomas que nos traen las creaciones de hoy y de nuestra época. Estamos viviendo una época cínica. Eso, sin lugar a dudas, no tiene nada que ver ni con los libros, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer el esfuerzo, y lo escuchamos en cómo lo dijo Giselle, de qué manera lo desligó, no a un pasaje al acto. No estamos hablando en este programa, como están discutiendo los universalistas y los humanistas, con respecto a que si uno ve o que si uno juega los juegos virtuales va a salir con un cuchillo a no poder diferenciar y entonces matarlo. No estamos hablando a ese nivel. Estamos hablando de que efectivamente hay una disolución del lenguaje. Porque ni siquiera somos capaces de decir, como la niña de 8 años a sus padres, yo lo que estoy presenciando es un asesinato. Y que justamente pasa en estos tres registros de los cuales Lacan trató de decir algo, que es lo simbólico, lo real y lo imaginario. Es desde ahí desde donde habla la niña. Y que efectivamente hoy podemos escuchar unas banalizaciones con respecto a la violencia de los juegos de inmersión en donde nadie dice nada. El jueguito no nos extraña, es lo que estábamos diciendo, lo que la doctora Heiser decía. Si algo tienen los juegos es la violencia. Entonces, esa es justamente una computadora que viene aquí a meter de mis asuntos. También está banalizado este tipo de cosas y este tipo de arbitrariedades de los robots están banalizados. Y nadie alza, como dicen los franceses, el pequeño dedito. Nadie dice nada. Estamos hablando del no decir, de la palabra que se está perdiendo, de la no explicación, del no contacto. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Que antes no, antes teníamos la moral, antes teníamos al padrecito que nos decía, muchacho, eso está mal, se va a ir usted al infierno. Ahora ya no tenemos eso. ¿Y qué es lo que estamos manifestando? Un cinismo manifiesto cotidianamente. Iba a decir atroz, pero bueno, dejemos la moral afuera.
No, no, no,
¿Qué
no, no.
estamos padeciendo? Eso
Pongámosla,
sí.
pongámosla, porque la moral tiene una conexión con lo real de lo cual habla Lacan, con lo real de lo cual habla el psicoanálisis, que precisamente la moral cubre, la moral es hipócrita. Es lo que ahora, digamos, nos proponen como ser correctamente políticos, ¿no? ¿Sí? Una moral verdaderamente fatua y falsa. Entonces, el gusto del disfraz era divertimento. Ahora el disfraz es ser cínico, canalla
Exacto.
y bajo, porque burlar al otro con mi disfraz de correctamente político, ¿sí? Me lo permite. A eso es a lo que el psicoanálisis, ¿sí? Se opone en relación al daño que se hace a los hijos cuando los hijos son incómodos, porque también el hijo es el otro. Y si hemos estado hablando de que el otro nos incomoda, no olvidemos, queridos padres de familia, que nuestros hijos son el otro y también nos incomodan, porque la demanda es de 24 horas. Y es una demanda constante. Constante, constante y permanente. Primero como bebés, cada 2 horas y media a mamar. Después porque hablan y demandan. Después porque tienen dificultades en la vida.
Bueno, no, es que los hijos salen afuera de todo cálculo, doctora.
Así
De
es.
todo cálculo. Son objeto, quizá, en esta espera y este deseo y este querer o no querer de los padres, de la madre en ocasión, del padre en otras ocasiones, pero lo que sabemos es que no entran en ningún cálculo. Es el choque de titanes.
No, y no los podemos calcular porque ni siquiera genéticamente son idénticos. Entonces, desde ahí la biología impone una diferencia radical, ¿sí? Y no es, digamos, el recurso a la biología lo que en este momento quisiera meter, sino que es bueno hablar de eso porque la gente está total y absolutamente enganchada con la ciencia, enganchada con el bienestar, digamos, de la medicina, en fin, etcétera. Y más ahora que hay héroes, ¿sí? Médicos, enfermeras, los que hacen la limpieza, en fin, todo el equipo médico que ha atendido a la humanidad entera a nivel mundial, ¿sí? En relación al riesgo de poder morir ellos en su empresa. Entonces, la gente está muy acostumbrada a decir, si esto es ciencia, es creencia, ¿sí? Y si hay algo verdaderamente fatuo, es tener una idea de ese tipo en relación a la ciencia, porque la ciencia es creación humana. Y el ser humano, ¿sí?, se equivoca. Y el ser humano puede estar utilizando la ciencia para acabar con la especie. Entonces, no seamos ingenuos. Bueno, creo que podemos oír más comentarios, Germán.
Un momentito, doctora, porque creo que ahorita no tenemos más. Ya revisando, no han llegado más comentarios, doctora.
Ok, me parece que estamos teniendo poco público vivo en el programa de las 12 porque el porcentaje mayoritario de la gente está en sus trabajos, ¿sí? Y está en ocupaciones. Anteriormente los teníamos presos en sus casas.
Entonces, los extrañamos.
Sí, los extrañamos. Y entonces, pues cada vez qué bueno que con la vacunación y con todo lo que se está haciendo para salvaguardar a la humanidad, ¿sí?, podamos ver qué horario sería más conveniente para nuevamente escuchar en vivo a los participantes de nuestro público. Bueno, entonces continuemos nosotros con la conversación, porque sabemos que finalmente llegarán aquellos que nos siguen, aquellos que les gusta lo que nosotros hacemos para ellos, seguir la conversación porque finalmente nos van a escuchar ya grabados.
Sí, me parece, doctora, que justo hoy tuvimos un poco más de radioescuchas que generalmente tenemos. Me parece que el tema es muy atractivo. Y creo que viene abriéndonos a nosotros una posibilidad de pensar algo desde la perspectiva que usted nos planteó en el inicio del programa, ¿no? Aquello en donde hay un hueco, aquello que no podemos alcanzar a definir y aquello también que se nos hace presente, que nos cuestiona, que nos incomoda, como el hecho de no saber, de no poder definir qué es un niño. Entonces me parece que el tema de la semana es relevante enormemente porque a los primeros que se encerró antes de la pandemia fue a los jóvenes y a los niños. Me refiero a que a esta posibilidad a partir de la simulación de ver el alcance que podía tener el hacer soportar a un sujeto el no estar en su realidad tácita y estar encerrado en una caja, horas y horas y horas y horas. Y eso se ha ido ensayando. Y yo me había surgido justamente la inquietud de por qué en determinadas cosas que yo iba a buscar en la investigación para este tema, me encontraba con los datos demográficos. Y creo que justamente es ahí en donde es en la demografía, en donde se ha vaciado el peso, digamos, de la dirección económica y política de las naciones. Entonces, en estos pasos de globalización y mundialización, como los franceses lo llaman, que no son equiparables, tienen ideologías distintas, ambas concepciones, pero tienen, digamos, el peso político y económico. Entonces es llevarnos a pensar en, no sabiendo qué es un niño y habiendo tenido esta definición, esto que amarra a usted cuando nos dice es un objeto erótico de la madre principalmente, todo eso está atravesado también por la política de nuestro tiempo y por la situación económica de nuestro tiempo.
Así es. Por eso es que el psicoanalista actual del siglo XXI tendrá que hablar de una política que se escucha poco, la política del inconsciente.
Ay, perdón, pero no lo puedo evitar.
Perdón. Sí, ¿por qué? Porque esa será, digamos, una participación muy importante y en muchos casos determinante en la nueva constitución de la realidad psíquica de lo cotidiano. Es decir, si lo cotidiano fue destruido, ahora tenemos que armar una realidad cotidiana de otra forma, de otra manera. En un principio no nos damos cuenta, creemos que nos instalamos en el trabajo de la misma manera, hacemos las mismas cosas, pero no es verdad. Está siempre acompañada de descontamínate, no se te olvide el cubrebocas, la sana distancia, cuidado con que tengas un descuido, porque estarás, digamos, sentenciado a vivir el coronavirus, con sus secuelas, de las cuales la vacuna aminorará, pero no evitará que te enfermes.
Sí, estamos en un juego virtual de lo cotidiano. Es otra manifestación en donde nos estamos encerrando, que son todas estas barreras
en relación con el otro, doctora. Sí.
Con respecto al otro.
Al otro.
Claro, que promueve entonces esta virtualidad que no necesita caja, esta virtualidad que nos encaja.
Eso
y que
sí.
Nos desencaja.
No necesita la caja de los videojuegos, ni el sumergirse en el mar o en la piscina, pero es la sumersión en la vida cotidiana. La vida cotidiana, sí, impide la relación con el otro, y esto va a ser el reino por excelencia, sí, para todos aquellos que le es verdaderamente cuesta arriba la presencia del otro, la existencia del otro y el batallar amorosamente con el otro. Porque, bueno, batallar con el otro es hasta cierto punto muy fácil para todos aquellos que los anima el odio, ¿sí? Odian y ya, no hay problema.
Tienen arreglada la vida.
Tienen arreglada la vida, esos no se desgastan. Sí, nos desgastamos los amorosos. Eso sí, pero no hay posibilidad de felicidad para el ser humano, y digámoslo fuerte, que no sea precisamente el amor al otro, el amor que recibe uno del otro, el amor a uno mismo, el amor a la naturaleza, a los animales, a las florecitas que siempre están, digamos, dispuestas a en un pedacito de la banqueta, porque de verdad son divinas, en un pedacito de banqueta, ahí sale un pastito y del pastito sale una florecita. Y es verdaderamente del orden de la crueldad querer quitar el, digamos, pues lodito, tierrita que se juntó en una grieta de la banqueta. y que ahora en México, en muchos camellones, han sembrado muy afortunada y certeramente, verdaderamente unos zacates divinos, divinos, ¿sí? Entonces requieren poca agua, tienen su manera, su belleza, su manera de crecer, de ensancharse, en fin, los camellones se ven divinos. Pero con lo que yo me divierto es con esos pedacitos de jardín minúsculo, que a veces me los imagino que están llenos de enanitos.
Qué bonito.
Sí, Lilliput.
Exacto.
Ajá, pero de veras, y bueno, hay ocasiones en que definitivamente hay que quitar con con una palita especial, hay que quitar esos jardincitos, y uno le dice adiós a la florecita porque pues ya se tocó. Pero hay unos que no quito, hay unos que definitivamente ahí los dejo y salgo en las mañanas muy temprano y los veo y digo, ándale, con que aquí estás y ya no me vas a echar una florecita. Y son divinas las flores silvestres, ¿eh?
Son hermosos.
Sí, son hermosas. Bueno, creo que nos podemos despedir con esta imagen. Cuiden los zacatitos, cuiden los jardincitos liliputienses, que son hermosos y que nos van llenando la vida, ¿sí? Con su presencia y su manifestación de la naturaleza. Ah, bueno, y también tenemos aquí por el rumbo, tenemos abejas.
Sí,
Porque
señor.
hay, digamos, dos casas que las cultivan.
No hay que dentro.
Entonces, de repente las pobres se pierden y tenemos, también hemos tenido estos, los grandes gordos, ¿cómo se llaman? Los,
Abejorros, los
el
abejorros.
abejorro y también el zángano hemos tenido, ¿sí? Ajá. Ay, el zángano es divino porque es flojo, 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 flojo. No le gusta trabajar. Bueno, pues sean felices a pesar de los videojuegos, a pesar de
Doctora.
todo.
Ah, doctora, rápidamente, si me permite, dar lectura al último mensaje que recibimos de nuestro público el día de hoy, que llegó por parte de Gamboa Tanis, y nos dice: ¿Qué se plantea en el juego del videojuego cuando es la única forma que un niño tiene para existir? ¿Por qué el lenguaje expresivo es sustituido por el juego repetitivo del videojuego? Lo hizo cuando los niños únicamente pueden narrar una y otra vez su juego, lo que hacen en el juego.
Pues aprisionarlos,
¿Sí?
como decía Giselle,
¿Sí?
meterlos, que no se manifiesten como jóvenes, que no se manifiesten con todo su ardor, que puede ser tan perturbador para dos que tres viejastos y para los padres y la sociedad cansada, ¿no?
Así es.
Me parece que.
Ya citó usted al filósofo que le digo Chip Chun Chan. ¿Cómo se llama su librito famoso?
La sociedad del cansancio.
La sociedad del cansancio, sí.
Sí.
Y es que es cierto, los seres humanos ahora en su decir cotidiano es estoy cansado, estoy cansada. Y los niños también dicen estoy cansado, estoy cansada. Sí, bueno, creo que había hecho una disertación nuestra querida colega Giselle. Ojalá la pueda usted escuchar. Y entonces ahí están reflexiones que podrán, digamos, ayudar al comentario que usted hace. Bueno, chicos, pues hasta pronto. Nos estamos viendo el jueves, probablemente con la llegada de nuestra querida Tere Negrete. Y entonces ya no seremos tres, sino seremos cuatro. Mujeres hablando de la vida cotidiana.
Muy bien, doctora.
Freudiana Radio. la voz psicoanalítica del mundo.